RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos y bienvenidos a Password Alimentos. Les habla Lucelena Hernández Amaya, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería UNAD.
El tema del día en Password.
El tema que en esta misión nos ocupa está relacionado con los mitos y realidades del procesamiento de alimentos. Y es importante tratar este tema porque se ha visto en diferentes instancias algunas interpretaciones erróneas por el hecho de partir de la base que los alimentos procesados han sufrido una transformación de su forma original, pero que no siempre van a desencadenar aspectos o circunstancias negativas para los consumidores.
El invitado de hoy en Password.
Hoy nos acompaña Liliana Peralta, ingeniera de alimentos, quien actualmente es presidente de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos, ACTA. Bienvenida, ingeniera.
Lucelena, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los que están escuchando.
Muchísimas gracias a ti por acudir a nuestro llamado. Y ya para iniciar, tenemos que, debido al creciente interés por tener una mejor alimentación, existe cierta preocupación sobre la ingesta de alimentos procesados y su probable efecto negativo sobre los consumidores. Por esto considero conveniente que iniciemos hablando del procesamiento de alimentos. ¿Qué engloba este término? Ingeniera, técnicamente, ¿qué es procesamiento de alimentos?
Bueno, el procesamiento de alimentos son todas aquellas actividades que se tienen que desarrollar en una materia prima agropecuaria para tres propósitos principales: que sea digerible, o sea, que los nutrientes entren al organismo; dos, para alargar su tiempo de vida útil, o sea, que nosotros podamos tener alimentos por más tiempo; y tres, para que el alimento, garantizar que el alimento no le vaya a hacer daño al consumidor, a la persona que precisamente lo coma. Entonces, el procesamiento de alimentos es necesario y no es algo de las últimas décadas, no vino con la revolución industrial, no, el procesamiento de alimentos es de hace miles de años. Los primeros procesamientos fueron la fermentación, la obtención de vino, la obtención de cerveza, la producción de pan a través de la harina de trigo. Entonces, esto no es nuevo. Lo que pasa, al igual que ha pasado con las diferentes disciplinas, es que ha avanzado, se ha estudiado, se ha investigado, entonces ha cambiado los procesamientos para que sean más eficaces. El procesamiento es necesario. Te pongo un ejemplo, un grano de trigo. Nosotros cosechamos el trigo y no lo consumimos. Si lo hacemos así, el trigo pues pasa derecho y no llegan los nutrientes. Es necesario convertirlo en una harina que podamos tener, podamos guardarla durante mucho más tiempo que el mismo trigo. Y después de la harina, convertirla en un pan, que es el que trae los nutrientes, los carbohidratos, que nos dan la energía necesaria para poder pues sobrevivir. Entonces, el procesamiento es necesario para las diferentes materias primas. Otro ejemplo, tenemos el ganado, ¿sí? El ganado, y para que el ganado, que pasa un sacrificio y ese músculo se convierte en carne, hay que hacer un procesamiento o pasa unos procesos necesarios para que ese músculo se convierta en carne. Y de igual forma, esa carne hay que hacerle un procesamiento, ya sea una cocción, ya sea con una mezcla de otros ingredientes, para que sea digerible, para que la proteína sea más digerible para el hombre.
Y con respecto a lo que nos estás contando, ¿por qué la mala fama de este tipo de alimentos? ¿Existe un alto porcentaje de una no muy buena percepción por parte de los consumidores. ¿Por qué la creencia de que los alimentos procesados son perjudiciales para la salud?
Lo voy a poner aquí claramente. El consumo de bebidas gaseosas, ¿sí? Consumo de bebidas gaseosas es malo, tiene aditivos, tiene conservantes, tiene un alto nivel de azúcar. Ok, el azúcar es necesario para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo funciona con glucosa, glucosa que proviene de carbohidratos. Nuestro cerebro funciona con glucosa que proviene de carbohidratos, ¿sí? Entonces, si tú ves desde la realidad, pues una bebida gaseosa te está proporcionando azúcar. Ok, si yo me tomo 3 bebidas gaseosas al día, pues estoy teniendo una dieta hipercalórica, ¿sí? Entonces, el problema no es el alimento, el problema es tu alimentación. Y ahí es donde vienen los mitos del procesamiento de alimentos. O sea, yo si estoy en una actividad física muy fuerte y estoy hablando, voy a poner de pronto un ejemplo, las personas que nos ayudan en las construcciones, ¿sí? La actividad física de ellos es totalmente fuerte. La cantidad de kilocalorías que gastan en ese ejercicio es muy fuerte, ¿sí? Tomarse una bebida gaseosa no les va a pasar nada, porque van a tener pues los niveles de azúcar, que tienen otros aditivos. Ah, claro, hay aditivos que sirven para conservar los alimentos, hay aditivos que sirven para funcionalidades de darle una mejor palatabilidad, darle diferentes aditivos que son funcionales en el procesamiento, pero ya hay normas que permiten el manejo de esos aditivos. Entonces, el aditivo de por sí tampoco es malo, es mala la mala utilización del aditivo. Entonces, eso es uno de los principales mitos, ¿sí? Otro mito que también tiene que ver con el sector gastronómico. Mal llamada comida chatarra. Para mí es mal llamada. Y ya la tenemos en todo el mundo. No, es que esa es comida chatarra. Mi hijo no come comida chatarra. Ok, ¿qué come tu hijo? ¿Sí? O sea, ¿por qué la llamas comida chatarra? Y he preguntado muchas veces y se quedan... No, es que tiene una cantidad excesiva de kilocalorías. Ok, vale. ¿Cuántas kilocalorías tiene una bandeja paisa de nosotros? Más que una hamburguesa, ¿sí? Entonces son esos mitos que nos pusieron ya en la mente y que pues muy difícil. La otra, otro mito, alimento de paquete. ¿Qué es un paquete? ¿Sí? Llamemos las cosas como son. El café viene en paquete, el arroz viene en un paquete. ¿Qué es un alimento de paquete? Llamémoslo como son, pasabocas, aperitivos, ¿sí? Hay pasabocas horneados, hay pasabocas fritos, hay pasabocas con diferentes tipos de sabores. Hay diferentes tipos de pasabocas. Están unos típicos de nosotros, las achiras, están otros importados, pero se llaman pasabocas. Y nos han ya, mi hijo no come alimento de paquete, ¿sí? Ah, ¿y qué come tu hijo? ¿Sí? No, solo frutas. Ok, y él no necesita carbohidratos y no necesita otro tipo de alimentación. Y pues los mitos también como este alimento, y pasa mucho con el pequeño industrial, que de pronto no tiene conocimiento en el área de la ingeniería de procesamiento de alimentos o de ciencia de los alimentos, o las personas que hacen emprendimientos, por lo general un emprendimiento viene siendo el área de alimentos. No, yo voy a emprender y voy a empezar a hacer empanadas para vender, o voy a empezar, pero mi empanada sí es saludable, mi producto sí es saludable. ¿Qué es saludable? ¿Qué es un producto saludable? Para mí un producto saludable es aquel que no te hace daño. Entonces, para mí es saludable un producto que tiene una garantía, que no tiene una contaminación microbiológica que te va a hacer daño, ¿sí? Pero también es garantía que tiene unos nutrientes adecuados, ¿sí? También es garantía de que pues no hay una contaminación física, que no hay una contaminación química, ¿sí? Y que sabía bueno, ¿sí? Porque no, tú no, para ti también saludable en el bienestar mental es que tu producto te dé placer. Eso es algo de parte de la alimentación. Entonces, ¿qué es saludable? Entonces, no, esto sí es saludable y esto no es saludable. ¿Y quién define qué es saludable? Tienes que mirar las 5 dimensiones para decirte, de verdad, mi producto es totalmente saludable, ¿sí? y ya nos vemos a mirar pues las dimensiones del alimento. Y si tú quieres tener un producto que no haga, que no tenga una contaminación microbiológica, pues lo más seguro es que tengas que tener un procesamiento, un envase y adicionar aditivos.
Muy relevante esta información que nos compartes. Ahora es tiempo de dar a conocer una cápsula informativa.
Password.
Para nadie es desconocido que el hombre, en su afán de darle una vida útil más larga a los alimentos, una mayor digestibilidad y una mejor palatabilidad, ha conseguido quitarle un valor nutricional importante en diferentes procesos utilizados, no solamente a nivel industrial, sino también a nivel casero.
Password.
Después de escuchar esta cápsula informativa, podemos ver que sí, efectivamente se pueden presentar pérdidas nutricionales en algunos procesamientos de alimentos, en el empleo de ciertos métodos, como aquellos que involucran técnicas bajo condiciones drásticas, pero no en todos los procesos que traen consigo una transformación. Además, que esto tampoco es exclusivo del procesamiento industrial, porque también a nivel casero, en las preparaciones diarias, se pueden generar estas pérdidas. Háblanos, ingeniera Liliana, acerca de las realidades en las pérdidas nutricionales generadas durante un procesamiento.
Yo considero que pueden ser por varios aspectos. Uno, el primero, pues que la industria de alimentos hace unos años pues no era como tan transparente en la información que le daba al consumidor, ¿sí? Entonces, ejemplos, te voy a colocar muchos ejemplos. Cuando salieron las margarinas, estamos hablando de la época de 1960, 70, algunos industriales, no estoy hablando de Colombia, sino de manera general, veían la margarina como un sucedáneo de la mantequilla, ¿sí? O sea, era un producto similar y se empezó a dar esa información y la gente, mucha gente cree aún que la mantequilla es igual a la margarina y son de materias primas diferentes y pues empezó como esa parte de la información que tenía que darse al consumidor. Obviamente entra la publicidad, entra los medios de televisivos a dar publicidad y se empieza a sentir que hay como una poca información del sector industrial, ¿sí? Y obviamente empiezan las regulaciones. Démosle más información al consumidor. Eso por un lado. Por otro lado, tendencias de pronto sin base científica, de que cuando se adiciona un aditivo, no sé qué estoy adicionando y esto me está haciendo daño, ¿sí? Y al igual que pasa con otras industrias como la farmacéutica, ¿sí? Que la ciencia va avanzando, pues se van dando cuenta, o este aditivo es mejor, este aditivo sí produce un daño, y así hay muchas entidades como la GFSA del Codex que hace análisis de los aditivos, ¿no? Entonces empieza la desinformación, no es que si tú consumes esto, pues esto te produce un daño, o empiezan esos análisis o malinterpretaciones de estas evidencias científicas, ¿no? Y yo creo que mucha desinformación también. Yo creo que de la parte de los médicos, ¿no? O sea, de desinformación o información sin evidencia científica, ¿no? Por ejemplo, hace unos años a ti tenías el colesterol alto y lo primero que te decían, elimina el huevo, y te quitaban el huevo de la dieta, ya, automáticamente, ¿no? El huevo es un alimento que tiene todos los aminoácidos esenciales que requiere el cuerpo. Sí, ya hay estudios, obviamente, porque se ha avanzado en la ciencia, de que el colesterol que tiene el huevo es del bueno, no es del malo, ¿sí? Entonces, ese tipo de desinformaciones, obviamente la alimentación es algo intrínseco del ser humano, es necesario, pues genera unas mayores brechas de desinformación y de cambio. Por ejemplo, hace poco veía yo un médico, un influencer, que cogía y decía algo tan general, una generalización, pues yo decía, no puede hacerlo, o sea, eso es errado. Si tú coges, vas a un supermercado y coges un alimento, ves los ingredientes, estás en una clase de química, suéltalo. Pero es que eso no puede ser así. Si es un alimento fortificado y como lo dice la regulación, tienen que colocar cómo se fortificó. Va a aparecer el término riboflavina, va a aparecer el término carotenoides, va a aparecer términos que si de pronto la persona no es un experto en química orgánica, pues lo va a soltar y está perdiendo vitaminas, está perdiendo unos nutrientes porque no entendió una información, ¿sí? Entonces creo que el problema del alimento, de los mitos de que el alimento procesado es malo, precisamente la desinformación, ¿no? Yo no te voy a negar que hay alimentos que ya se está viendo que tienen un alto contenido calórico, y más que un alimento es la alimentación, ¿sí? ¿Cómo es tu alimentación? Más que el alimento de por sí.
Nos has contado de las realidades o de algunas realidades acerca de las pérdidas nutricionales en un procesamiento, pero ahora es ya tiempo de pasar a una pausa. ¿Qué tal, ingeniera Liliana, si después de este corte hablamos de los mitos relacionados con estas pérdidas?
Perfecto.
Están escuchando Password Alimentos. Ya volvemos después de este corto receso.
Ya regresamos con Password Alimentos.
¿Sabías que una de las tendencias del sector de alimentos está dirigida a la operación de ingeniería de procesos biológicos desde la optimización de cada una de las etapas de producción hasta el desarrollo y la aplicación de biomateriales? Te invitamos a estudiar la especialización en procesos de alimentos y biomateriales en la UNAD. ¡Matrículate ya!
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Seguimos con Password Alimentos.
Retomamos el tema de hoy, mitos y realidades del procesamiento de alimentos, con nuestra invitada, la presidenta de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos, ACTA. Y antes de irnos a la pausa institucional, quedó planteado hablar de los mitos. Entonces, ingeniera Liliana, cuéntanos acerca de los mitos que generalmente se presentan en torno a las pérdidas nutricionales generadas durante un procesamiento.
Cuando nosotros hablamos de esas pérdidas nutricionales, por lo general están centradas en pérdidas de vitaminas, ¿sí? Y porque, pues, al principio estamos hablando de, sí, cuando empezó como la gran industria a nivel mundial, pues el procesamiento se daba por lo que tú decías, unos procesos drásticos de altas temperaturas. Algo que también aprendimos en la evolución es que las altas temperaturas nos ayudaban a matar los microorganismos que eran los que producían enfermedades de transferencia de unas ETAs, las enfermedades que producen los alimentos, ¿sí? Entonces, obviamente la combinación de un tratamiento térmico severo lo que hace es perder principalmente las vitaminas pues que no resisten altas temperaturas. Pero si nosotros vamos a ver otro tipo de nutrientes como los minerales, ahí siguen, como las proteínas, ahí siguen, como los carbohidratos siguen, las grasas también. Entonces sí, se pierden principalmente vitaminas. Y pues pasa cuando se hace un procesamiento de una materia prima como son las frutas. Eso es otro campo también que tenemos que analizar. No tenemos nosotros un alimento, una materia prima del campo que tenga un contenido nutricional ideal, que nosotros decimos vamos a comer esto y con esto que consumamos ya vamos a tener todos los nutrientes que requiere el organismo. No, la naturaleza es sabia y nos permite tener diferentes materias primas. Las frutas y hortalizas son fuentes de vitaminas y minerales. Los productos cárnicos y lácteos son fuentes de proteína, pero no significa que no tengan vitaminas y minerales y no tengan carbohidratos. Las harinas, las cereales, los tubérculos son fuentes de carbohidratos. Obviamente los productos a base de grasa, los aceites, las margarinas son fuentes de grasa, pero no significa que no tengan los otros nutrientes. Entonces la pérdida de los nutrientes está más centrada exclusivamente a la pérdida de vitaminas. Y pues que ha hecho también la industria desde el procesamiento es generar nuevas innovaciones en procesamiento que permitan disminuir esa pérdida. Entonces ya los tratamientos térmicos severos, como nosotros los encontrábamos, ha disminuido, los procesos de esterilización han cambiado, la pausterización también ha cambiado, teniendo pues diferentes formas y de hacer que el producto también tenga pues las vitaminas o recuperar las vitaminas. Los procesos de fortificación son necesarios. Los procesos de fortificación, hay algunos que son voluntarios por la industria, otros que son obligatorios. Aquí en Colombia tenemos dos procesos de fortificación obligatorios. Una es la sal yodada y fluidizada. Es necesaria adicionarle yodo y flúor a la sal, y eso que ha traído a nivel de salud pública, pues que nosotros ya no sufrimos de las caries que sufrían nuestros abuelos, ¿sí? Y de enfermedades como el escorbuto, ¿sí? La harina de trigo en el país tiene que estar fortificada con hierro y algunas vitaminas, y esa fortificación de hierro evita anemias. Entonces, tanto a nivel industrial como de procesamiento, pues se hace, o lo que hace el industrial es tratar de, si pierdo vitaminas, si pierdo algunos nutrientes, pues cómo los recupero, precisamente fortificando.
Muy explicativa esta parte que nos estás dando a conocer. Continuamos con nuestras cápsulas de interés.
Password.
La Organización Panamericana de la Salud afirma que el procesamiento industrial incrementa el tiempo de conservación de los alimentos. El uso de envases u otros medios de control proporciona una fácil manipulación y transporte, provocando grandes volúmenes de distribución y venta.
Password.
Continuando con nuestra entrevista, tenemos que la industria de alimentos procesados ha crecido considerablemente en la última década y que definitivamente algunos productos han traído beneficios. Sin embargo, no se desconoce que otros pueden no ser muy recomendables para ser consumidos. Cuéntanos, según tu criterio, ¿cuáles serían las principales ventajas, pero también aquellas desventajas de los productos alimenticios procesados?
Bueno, Luz Elena, mira, sí, el procesamiento de alimentos, y lo vivimos ahorita en pandemia, es necesario. Y nosotros no somos a veces como conscientes. Cuando hace más de un año nos dijeron, por favor, tienen que encerrarse, ¿sí? Vamos a tener un abastecimiento. ¿Qué hizo la mayoría de personas? Irse a un supermercado y abastecerse de alimentos que tuvieran un mayor tiempo de vida útil. Comprar enlatados. Esto ya sé que me dura más, ¿sí? Comprar alimentos que fueran menos perecederos. Entonces, el procesamiento es necesario en estas crisis. Ya nos dimos cuenta que es necesario, ¿sí? Hay un estudio que dice que en lo que fue marzo y abril del 2020, el incremento en compras de productos enlatados aumentó en 83%. ¿Eso qué implica? Pues que las personas son claras de que ese producto pues lo necesito para un momento de crisis. Entonces, sí, el procesamiento nos ayuda a superar estos momentos como tal de crisis. Y lo que pues he dicho a lo largo de la entrevista, el alimento no es el malo, los malos son tus hábitos alimentarios o nutricionales. Ese es el principal punto, y creo que nosotros lo que necesitamos es capacitar al consumidor. Y capacitar al consumidor es que todos tengamos claridad desde la ciencia de los alimentos. No es que todo el mundo tenga que tener un conocimiento fuerte de ciencia de los alimentos, pero como así en los colegios ahorita hay un gran enfoque sobre ecología, también debe haber un enfoque sobre hábitos nutricionales, ¿sí? Debe haber un enfoque en qué es lo que pasa cuando consumo una cantidad excesiva de azúcares o de carbohidratos, por qué es necesaria la grasa, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tengo un déficit de proteínas? ¿Qué pasa cuando tengo un déficit o un exceso de vitaminas? Las personas, todo el consumidor debe tenerlo. Así también como todo el consumidor es manipulador de alimentos y debería saber de buenas prácticas de manipulación de alimentos, ¿sí? Cómo lavarse las manos. Nos enseñó la pandemia a lavarnos las manos, pero eso debería ser diario para poder manipular alimentos, para poder garantizar que el alimento sea inocuo. Entonces creo que el principal punto es aquí es que el consumidor y todos debemos tener una información sobre lo que es nutrición y hábitos nutricionales. Sí, la industria de procesamiento de alimentos ha crecido, las innovaciones en procesamiento de alimentos día a día, ya en este momento estamos teniendo carne, entre comillas, ¿sí? Un producto similar cárnico sintetizado con células madre, no de un animal vacuno o un animal de abastecimiento, ¿sí? Entonces ahora toca mirar qué tanto esa carne producida o esas células producidas por células madre tienen las mismas vitaminas, el mismo contenido de proteínas, tiene el mismo contenido de minerales, ¿sí? ¿Produce alguna alergia? ¿Qué pasa con eso? Vienen todos los estudios. Y creo que eso es lo que nos ha llevado a la ciencia de los alimentos, tanto a tener nuevos procesos como también a investigar qué pasa con estos nuevos productos que están saliendo, ¿sí? La ciencia de los alimentos avanza rapidísimo, más rápido lamentablemente que la legislación, ¿sí? Entonces ahí donde también nos vemos una brecha, sale innovación y no sale al mercado y no hay nadie que la controle porque la regulación todavía no está lista para dar ese tipo de regulación y controlar. Entonces viene siendo también de la industria o de los científicos pues tener la ética para sacar un producto que tenga una claridad de que no le va a hacer daño al consumidor.
Muchísimas gracias, ingeniera, porque realmente nos ha quedado claro esta parte de mitos y realidades. Aquí el secreto es manejar las dosis de consumo, saber nosotros también direccionar nuestra alimentación, verificar realmente cuáles son nuestros hábitos alimenticios antes de pronto de dar un concepto en cuanto a qué tan malo sea el procesamiento de alimentos. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, ingeniera, muy apasionante este tema. Yo quisiera de pronto invitarte a una segunda emisión porque se nos quedaron algunos puntos bien importantes por tratar en este programa. No sé, ingeniera, si fuera posible de pronto que pudiéramos grabar una segunda emisión para no dejar información importante por fuera para nuestros oyentes.
Claro que sí, cuenta con nosotros desde ACTA principalmente, es nuestra misión. Nuestra misión es la transferencia de conocimiento, pero no solo para el sector industrial o para el sector gubernamental, sino para el consumidor en general. Entonces, claro, cuenta con nosotros, hagamos otra sesión donde tengamos algunos otros mitos, como por ejemplo la carne de caballo, bueno, tantos mitos que hay en la parte de alimentos y que creo que es importante analizarlos, revisarlos con un criterio científico.
Muchísimas gracias, ingeniera Liliana, por tu colaboración y de verdad que fue muy bueno tenerte aquí en esta misión de Password Alimentos.
Gracias a ti por la invitación.
Del mismo modo, agradezco al equipo de producción que me acompaña, Alejandra Castellón, Diego Parra y Gabriel Rodríguez, pertenecientes a la tecnología en producción de audio UNAD. Recuerden que les habló Lucelena Hernández Amaya, docente del programa de Ingeniería de Alimentos UNAD. Los espero en nuestro próximo programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.